Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenos días en Hawkins, buenas tardes en Kamchatka y buenas noches en alguna pizzería donde le ponen piña a la pizza. Bienvenidos a un nuevo episodio de la banda del cómic. Tuvimos que esperar unas cuantas semanas, pero finalmente vimos los últimos episodios de Stranger Things y lo que bien comenzó, bien terminó, una gran serie que yo me atrevería a meter en mi top de series, de las mejores series de 2022. Y aquí estamos para conversar un ratico sobre esos episodios finales. No sin antes recordarles que los invitamos para que escuchen el episodio que hicimos anterior a este, donde le dedicamos bastante tiempo a hablar de los primeros 7, donde nos extendimos sobre muchos elementos que seguramente algo comentaremos ahorita y donde contamos referencias y un montón de cosas, junto a Bobcito, el lado oscuro de la Fuerza Geek, que le doy la bienvenida a la banda del cómic.
Carlitos y a toda la banda que está en las diferentes líneas temporales de este universo, de esta galaxia. Bienvenidos a este nuevo episodio de la banda del cómic. Como usted lo ha dicho, Carlitos, una de las series que nos tiene muy contentos, de lo cual pues puedo decir que me da como un fresquito, como un aire de Guadalupe, porque realmente, Carlitos, sentir que hay una serie buena en medio como de tantas series que están saliendo hoy en día, pero que uno quede como llenito, satisfecho, y además preguntándose algo que yo sé que usted también se lo ha preguntado acá en el podcast, y es, ¿será que me estoy volviendo muy cansón? ¿Será que no? ¿Será que ya no me está gustando nada? Pero cuando uno se encuentra con productos como estos, pues se siente pues como ese aire de Guadalupe, como lo decía ahora, porque pues uno siente como un fresquito y uno dice, bueno, no, entonces la cosa es que no está tan jodida como lo pensaba. Entonces, nada, Carlitos, muy contentos. Aquí vamos a hablar entonces seguramente muy positivo de la serie y cargado de spoilers también.
Sí, yo creo que uno cada tanto tiene esos dilemas existenciales, pero hay que tratar de disfrutar las cosas. A la final, como usted siempre dice, de eso se trata. La mayoría de esto es entretenimiento, así que bueno, Stranger Things nos permitió disfrutarlo. Yo tengo que reconocer que el último episodio se me iba haciendo un poco largo, duró 2 horas y media, y no es porque fuera un mal episodio, pero sí se siente ya un poco extenso para lo que uno está acostumbrado a ver. Además, fue un episodio que en mi caso lo vi completo, de largo, entonces sí se me hizo un poquito largo. Y mire que es curioso que estemos hablando de eso, porque hoy salió una noticia que nos la compartió alguien por el grupo de Telegram de la banda, publicidad política pagada, si quieren suscribirse al grupo de Telegram, nos compartió lo que dijo James Cameron, que está grabando Avatar 2, y dijo, la película va a durar 3 horas, y no me vengan aquí a joder con que es muy larga, porque ustedes ven series de 8 horas. Entonces, no sé, igual yo sigo siendo un poquito defensor de la causa de que hay cosas que deberían tratar de durar menos, porque todo va ahora hacia arriba. Y un buen ejemplo de eso, solo voy a dejar ese pequeño comentario, un buen ejemplo de eso es Thor Love and Thunder, que dura 2 horas, y es lo que tiene que durar.
Ya nos va a venir usted al día que estamos hoy grabando el podcast, pues a chicanearnos que ya la vio y que estaba, mejor dicho, privilegiado ante todo el planeta, ante los terrenales, que no podemos sino ir hasta el día que la saca el cine, Dios mío bendito. No, mentiras, gracias a Cinecolor, que nos invitó a la banda del cómic y que nos permite ir a estos estrenos y poderles también ofrecer esa experiencia de tener esos adelanticos, y que Carlito siempre nos trae esa referencia sin spoiler de una película que viene siempre en estreno, así que pues también muchas gracias, aprovechar ahí el agradecimiento especial para ellos.
No, y por si acaso hay alguien que escucha el podcast pero no nos sigue en arroba banda del cómic, normalmente esas reacciones sin spoiler salen en Instagram para que nos sigan allá.
Y en el canal de YouTube, Carlitos, además.
Y en el canal de YouTube y en TikTok, tiene toda la razón, Bobcito. Ahí estamos en todos lados. Así que súper bienvenidos para que consuman ese otro contenido de la banda. Bobcito, ya volviendo, más allá de la duración, creo que fue un gran cierre. Definitivamente esta es la temporada con más terror y con más elementos de ese género, que creo que eso funciona bastante bien. Ya habíamos visto, obviamente, con las muertes de los personajes, que eso era, eso fue como un salto de calidad que me gustó mucho, que se arriesgaran a mostrar un poquito más de gore. Y no, yo cuando empezó a pasarle eso a Max, se me iba retorciendo todo a mí.
Sí. Quería apuntar con lo que menciona de la duración. También sentí esa sensación, sin decir que es malo y que me incomodó. Pero yo en ese momento lo único que pues como que se me vino a la mente es, lo hubieran podido hacer en 3 capítulos, ¿no? O sea, hubieran hecho simplemente una partida y ya, para que pues uno hubiera dicho, me quedan 3 capítulos, no 2. Y así pues, no sé, la mente como que le juega a uno, así uno los tenga ahí completos los 3, pero te juega una, como bueno, voy a hacer una pausa, no sé. Son como de esas cosas mentales inconscientes que uno también le juega ahí. Pero sin decir que es un mal capítulo, creo que es un muy buen capítulo y es tan bueno que uno pues se traga esas 2 horas sin sentirse como insatisfecho, que sucede muchas veces. Entonces también quería como hacer ese apuntecito con respecto al tiempo y hasta que se me habla, Carlitos.
No, es que le iba a decir que yo siempre celebraré que esta serie tenga la suficiente personalidad de bajarle a las revoluciones para darnos momentos íntimos. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, cuando ya están ejecutando el plan contra Vecna, vemos a Max y a Lucas dibujarse mensajitos, como estoy contento de que estés acá, y también eso que hay bonito entre ellos dos. Y es algo que sucede en distintos momentos de la serie, y es, le baja un momento para recordarnos que lo mejor que tiene esta serie, más allá de crear un universo como el Upside Down, son sus personajes. Y sucede lo mismo con Steve y con Nance, cuando Steve le dice, es que el sueño es contigo, es que los 6 chinitos es contigo. Y eso me gusta porque sucede en momentos en que uno diría, no, aquí ya empezó la acción y esto no para. No, la serie para y nos regala esos momentos y eso me gusta mucho, la verdad.
Yo quiero destacar 2 cosas, 1, la amistad, y 2, cómo desarrollaron... La serie tiene la capacidad de tener varios escenarios, Carlitos. Era impresionante cómo nos llevaban a uno, al otro, al otro, al otro, al otro. Y en todos había acción, porque todos estaban divididos en diferentes equipos y en todos pasaban cosas. Entonces quería destacar eso. Y la amistad, creo que eso también se destaca mucho en esta última, porque claro, siempre ha venido, digamos, fortaleciéndose la amistad desde el inicio, pero creo que ahora ya tienen una madurez en la amistad. Entonces eso les permite también verse distinto y que haya una simbología distinta para el equipo. Es más, hay tanta amistad que uno ya no importa que estén divididos hasta en 2 equipos, en 2 ciudades, en 2 momentos, en 2 lugares distintos y hasta en 3, porque estaban en Rusia el otro equipo. Entonces, o sea, hay unos lazos tan fuertes que a mí me pareció... Y nosotros que destacamos tanto los valores de la amistad y hasta hemos hecho charla de una amistad súper y todo, pues me parece que eso también le hace uno reafirmar esos amigos, Carlitos. Yo no sé, creo que a todos nos transporta esos amigos de infancia, de adolescencia, esas amistades entrañables que uno tenía. Y al respecto de lo que estaba diciendo hace un momento, creo que hoy en día yo, a la edad que tengo y a la edad que usted tiene y a la edad que usted también tiene allá, al que nos está escuchando, pues puede sentir que hay una madurez con sus amistades, ¿no? O sea, es más, usted ahora mencionó la banda del Comic Plus. ¡Ah! Esa amistad que todos tenemos allí se está forjando y hay una madurez ya, ¿no? O sea, ya nos podemos mirar a los ojos de otra manera. Entonces, esto es muy bonito porque lo conecta uno con todas esas redes que uno tiene de amistades muy fuertes.
No, me da para decir 2 cosas. La primera, sobre el tema espacial, me sorprendió que no se terminaran juntando los equipos a nivel físico, pero me gustó porque sí siento que hubiera afectado mucho la verosimilitud de la serie, que de un momento a otro todos hubieran llegado a Hawkins. Así que punto para los Duffer.
¿Qué pasó en Kenobi, no? Que de un momento a otro Obi-Wan ya está, o sea, estaba peleando con Darth Vader y por más que exista la hipervelocidad, El hombre de un momento a otro alcanzó a llegar, o sea, alcanzó a llegar ahí a Tatooine.
No, 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 pero mire que eso habla de la escritura, justamente, porque quiere decir que ellos también le ponen lógica a las cosas y dicen, ok, estamos en un mundo de fantasía, pero obviamente estos no van a alcanzar a llegar. Y eso me gustó bastante, la verdad, que cada uno se las ingenió para ayudar en su lugar donde estaban, eso, punto para la serie. Y otra cosa que quiero hablar sobre la amistad, yo le di mucho palo a lo que pasó con Will y a lo que pasó con Mike en los primeros 7 episodios. Y tengo que decir que se demoraron 8 episodios en darle una gran escena a Noah Schnapp, que es quien interpreta a Will. La verdad es que ahí en esa escena a la que me refiero, que es cuando él habla con Mike y que se voltea y se pone a llorar por los sentimientos que tiene hacia Mike, me parece que ahí queda demostrado que el problema no era de actor, sino que no le estaban dando suficiente material para brillar. Y me gustó mucho que eso pasara, que tuviéramos ese momento de reflexión y que él hiciera una mención sobre lo duro que es ser diferente, ¿no? Y él utilizó a Eleven como metáfora para hablar de su propia sexualidad. Mejor dicho, otro puntazo para Stranger Things.
Y la fresa en el pastel, decirle pues que él era el líder por su corazón. No, eso es hasta para ponerse a llorar, parce. O sea, no, con el dibujo. No, si a mí un amigo viene y me hace esa analogía con el dibujo, marica, lo cojo a brazos, güey, lo cojo a besos, marica. Le digo, gracias, marica, por hacerme dar cuenta que yo soy el corazón de esta vuelta, parce. Porque todos a la final cumplimos algo, una misión en un equipo. Y se ve. Y esto de la amistad, valga el comentario, porque alguien nos envió un comentario interno muy bonito que había acabado de escuchar el episodio reacción de Stranger Things que habíamos hecho, que Carlitos también invitó para que lo escuchen. Y la conclusión de él al final fue súper bonita porque hizo la analogía entre Carlitos y yo como ese dúo también de Stranger Things. Y eso, o sea, todas esas cositas, esos guiñitos, todas esas cositas son súper bonitas y a uno lo conectan muy fuerte con esos lazos de amistad. Así usted nos está escuchando al otro lado, créame que en la línea temporal que esté, hay un lazo con usted muy fuerte, o sea, venimos escuchándonos hace muchísimos episodios atrás, así que la conexión es intensa entre nosotros.
No, y en serio que conmueve, ese mensaje al que hace referencia Bobcito fue muy bonito porque la persona nos decía que había terminado la serie y todos los tiempos le habían dado para escuchar el podcast antes de ver el final de temporada. Y pues la verdad es que nosotros, creo que me atrevería a decir esto, Bobcito, y es que no hay mensaje que llegue a la banda y que no se lea. Y si de pronto le pasó, vuelva a escribir porque tuvo que haber pasado algo muy extraño. Cada mensaje que llega a nosotros es muy importante y nos tomamos el tiempo de leerlo, de compartirlo. Así que si nos quieren escribir, ahí siempre estamos para compartir esta pasión geek. Y es muy bonito, como decía, lo de Will y Mike. Sí siento que se demoró la serie en llegar a esa emocionalidad con ellos dos, que luego da pie para que el hermano de Will también tenga su momento especial con él. Y eso, lo que hemos dicho y lo que dijimos en el episodio anterior, le da realmente mucho valor a la construcción de personajes.
Y a veces el mensaje también es que nos callamos un montón. O sea, vivimos y vivimos el día a día con las personas cercanas, estamos ahí, a veces hasta los vemos sufrir. A veces sabemos que esa persona está sufriendo y callamos. Y esas frases y ese reencontrarse al otro y decirle, hacerle un llamado, decirle, así no seas su hermano de sangre, pero decirle, marica, usted cuenta conmigo, parce. O sea, puede que últimamente no hablemos mucho, pero yo lo quiero un montón. Y eso sabe que a mí me parece muy bacano entre los hombres, en medio de tanto machismo, que uno le pueda decir a un amigo, marica, lo quiero mucho, güey. O sea, ¿por qué no, parce? O sea,
esa masculinidad tóxica que no tiene sentido.
Exacto. Y ahí me parece que es muy bonito esos lazos de amistad. Eso había que darle como un momento especial también acá en este episodio, porque como lo tuvo en el final de la temporada, también lo tendrá acá en la banda y a nosotros, que nos conecta tanto el valor de la amistad.
Y sabe que otro personaje que merece un punto aparte, pero rompamos un poquito el protocolo y que suene Que suene la banda, que hace rato no suena.
Chrissy, this is for real.
¿Qué tal ese solo, Bobcito? Tremendo lo de Eddie Manson, personajazo, que además, vuelvo e insisto, habla muy bien de la serie, que un personaje que nos presentan en esta misma temporada termine siendo uno de los mejores jugadores de la cancha. Y lástima, ¿no? Lástima que murió, pero se despidió como era, gran personaje, y por ahí le tengo datos, pero primero coménteme un poquito cómo le pareció esa gran escena.
Es de esos personajes que entran en una temporada y se vuelven entrañables, ¿no? Creo que dolió tanto como si hubiera sido alguien del equipo. Creo que... No sé, a mí... ese personaje marcó tanto que fue la camiseta que se volvió moda, ¿no? Y bien es de él. Pero pues yo también quiero romper el protocolo, Carlitos, y una vez más tengo aquí a Zoe, gran fanática de esta serie, se la vio primero que yo, y a mí me parece muy bacano que ella nos diga cómo le pareció la serie, desde su concepto natural y orgánico, o sea, ¿cómo te pareció la serie, Zoe?
Pues a mí me pareció muy chévere todo el concepto de la serie y la temática, me parece muy chévere. Y me encantan los personajes y cómo actúan, y ya, me parece muy chévere.
Carlitos, ¿alguna pregunta para Zoe?
No, que Zoe, creo que le pega apenas la serie porque los personajes tienen más o menos su edad. No sé, ¿cuál es tu personaje favorito?
Me gusta mucho Eddie y Steve y Max.
Ahí coincidimos, yo también soy bien Team Steve ahí.
Bueno, quería preguntarle a ella en especial, siempre recurro a ella cuando hacemos reacciones en las que ella es supremamente fan, y bueno, aquí como para romper el hielo también, Carlitos.
Y hablemos un poquito, Bobcito, también de esa escena, porque tiene varias curiosidades que las contó el mismo Joseph Quinn, que es el actor que interpreta a Eddie. Contó que cuando hizo la audición él no sabía que iba a tener ese momento tan épico. Ya cuando volvió a hablar con los Duffer, cuando ya tenía el papel y le contaron, dice que lo primero que hizo fue ir a comprarse una guitarra, que él ya sabía tocar guitarra, pero fue a comprar una y a practicar el solo de Metallica. Y ahí hay otra cosa curiosa, y es que él es el que toca obviamente en la escena, pero contó con el apoyo del hijo del bajista de Metallica, que hace como una segunda guitarra durante la grabación. Así que, bueno, pues también por eso es que suena tan bien, ¿no?
Ay, eso es un momentazo, Carlitos, un momentazo. Yo no sé. Pues hay lástima que lo hubieran como medio spoileado en los avances, porque son de esos momentos que uno espera como que uno se sorprenda con ellos, ¿no? Y pues yo sé que eso eleva el hype, pero yo creo que el hype ya estaba elevado lo suficiente para que la gente viera el final. Entonces se tiran de pronto a haberse encontrado con ese momento épico y sin haber estado predispuesto a encontrarlo, ¿no? Era, pues son de esas cosas que siempre hemos criticado muchos de los trailers y de los avances, que finalmente terminan como arruinando ciertas experiencias, porque es un gran momento que sí merece como que uno de verdad hubiera entrado sano de él. Pero vale la pena ese personaje, muy, muy bacano, Carlitos, muy bacano. Y esa relación que forjó con, no, o sea, cómo terminó llorando sobre los brazos de él, no, es que es desgarrador, es desgarrador.
No, y que le iba a decir que sobre eso que usted mencionó del tráiler, incluso la escena sale en el tráiler antes del estreno de los primeros 7 episodios, ni siquiera fue en un mini teaser para tratar de adelantar algo ya de la parte final, ¿no? Ya desde hace mucho que se había conocido la imagen. Para darle el nombre exacto de quien apoyó en la guitarra, es Ty Trujillo, hijo de Robert Trujillo, el bajista de Metallica. Y otra cosa que le quería contar, bueno, más que contar, usted se refirió ahorita a Dustin, y me parece que ahí hay una cosa muy, muy bonita, y es que él dice, quisiera que lo hubieran conocido verdaderamente porque lo hubieran amado. dice Dustin cuando se refiere a él. Y ahí hay detrás todo un contexto muy interesante por la época y cómo se, digamos, cómo se discriminaba y cómo se satanizaba, que esa palabra nos sirve perfecto para este momento, a las personas que tenían aficiones como la música metal o como jugar estos juegos de rol.
¡Los frikis! ¡Nosotros!
Sí, exacto, como a eso que se consideraba friki, cómo los utilizaban. Y de hecho hay un caso que me pareció muy interesante porque se dio a conocer, los mismos Duffer lo dieron a conocer un poco, y es que está inspirado en el caso de tres personas a las que condenaron por el supuesto asesinato y mutilación de unos niños en Estados Unidos. Y luego de mucho tiempo, pues, cuando avanzó la tecnología, porque este es un caso que, si no estoy mal, sucedió en los 90, no estaba desarrollada del todo la tecnología de ADN. Ya cuando avanza el caso, pero ellos siguen todo ese tiempo en la cárcel, se identifica y se logra probar que realmente ellos no cometieron el delito. Y pues estuvieron mucho tiempo ahí condenados, tuvieron que llegar luego a un arreglo bastante chimbo, por utilizar una palabra muy colombiana, o sea, como que les tocó, sí somos inocentes, pero hay que aceptar que tenían cosas para decir que éramos culpables, una vaina súper rara de la legislación de Estados Unidos, pero el caso es que un poco el personaje de Eddie Munson está inspirado en eso, en el caso de ellos tres, que fue bastante doloroso, que muchas personas famosas se unieron para pagarle los abogados a ellos y finalmente demostrar que eran inocentes. Si les interesa por ahí el dato, creo que mucha gente salió a decir que hay varios documentales de este caso de los tres personas que fueron condenadas.
Brutal, brutal. Pero sabe también que la analogía que siempre hacemos con la realidad es, pues, ¿cuánta gente no tiene una percepción errada de alguien? ¿Cuántas veces no hacemos un juicio de valor sin conocer a esa persona? ¿Cuántas veces llegamos a una fiesta, a una comida, a cualquier espacio y vemos a alguien y simplemente nos cae mal porque sí? O es que no, o sea, o por su pinta, por su pelo, por su chaqueta, por sus taches, por lo que sea. Yo creo que es un llamado, ya que nos conecta tanto la serie, para que de verdad hagamos como esa transversalidad a la realidad y bueno, algo nos quede de eso, porque pues la serie no simplemente es divertirnos, también obviamente hay un montón de mensajes ahí que ya hemos hablado de ellos.
Esta tiene un montón, la verdad, que esta serie tiene un montón de mensajes ahí tapados. A mí me hizo recordar, en el episodio anterior hablamos de los videoclubs y mucha gente nos escribió porque le llamó mucho la atención eso. Yo me atrevería aquí a que echemos un poquito memoria. Yo me acuerdo que tenía una tía que me decía que Dragon Ball y Pokémon eran satánicos y que Mr. Satán, y como obviamente en los torneos de artes marciales la gente gritaba ¡Satán! ¡Satán! No, para mi tía eso, mejor dicho, era el demonio, pero, o sea, un poco también absurdo. No sé si a usted le pasó que le decían que algo era demoníaco.
No, más que todo con la música, esa Metallica. Hablando de Metallica, confundían a Metallica con el género. Esa Metallica, esa música del demonio, sí, obviamente siempre. Una vez recuerdo que un tío, estaba yo con un primito escuchando música, rock, en Semana Santa. Es más, ni siquiera rock, estábamos escuchando, no me acuerdo cómo era que se llamaba esa banda, pero bueno, el caso es que me llama y me llama fuera de la habitación y me dice, hermano, porfa, o sea, deje de escuchar esa música con el pelado, vea que lo está influenciando, estamos en Semana Santa. Y pues me pareció muy gracioso y hoy en día pues me acuerdo de ese comentario. Y a él después, cuando le fueron a dar una guitarra eléctrica, también brincó. Parce, háblese con él, ¿cómo así que le van a dar una guitarra eléctrica? Y eso pasaba, o sea, la discriminación. Y estamos hablando de hace 15 años, ¿no? O sea, ni siquiera pues hace muchos años. Entonces, eso sigue dándose, es el reflejo como de la sociedad, que hasta hoy en día, es que Carlitos, hoy en día, el que es peludo o el que es tatuado, va a mirar los comentarios que recibe. Y el que es friki, o sea, finalmente en estos días hasta estábamos hablando en el grupo de la banda de eso, ¿no? Como el que todas las discriminaciones, las niñas, Azúcar, que día nos estaba diciendo lo discriminada que se siente ella como mujer, se sintió como niña, y que una mujer en una charla que hizo ella en Comic-Con se le acercó a decirle que sentía que por fin había encontrado como alguien identificado. O sea, yo creo que hay un montón de gente que está viviendo esa situación y esta serie nos trae como a colación esto, precisamente pues por esa discriminación que hubo frente a los frikis. Es más, usted recuerde que este grupo de chicos jóvenes universitarios, que era el que va y se enciende a golpes en ese momento cuando Robin está ahí en esa transición, él está en función de los frikis, y que los frikis, que es que el grupo de los frikis, y hay un aviso que los frikis y que el grupo friki. Entonces yo creo que sí es un llamado a todo esto que estaba sucediendo hace años y que hoy en día hay más, por eso hablo de salir del closet, pero a veces todavía sentimos que usted a los 40 años si se pone una camiseta de Batman le van a decir como madure.
Sí, no, pasa. Y Bobcito, para que no se me quede el dato, porque seguramente a algunos les dio como curiosidad ir a conocer el caso real, el personaje de Dee Manson está inspirado en Damien Eccles, que fue este personaje que les digo, esta persona que fue condenada junto a sus amigos Jason Baldwin y J.C. Miskelly. Esto fue en 1993. Por ahí hay documentales si quieren conocer la historia, muy dura esa historia. Ellos hasta hace unos años creo que salieron, que fue que pasó todo eso. Y bueno, pues ahí queda la reflexión que hizo Bobcito, que pues no tengo nada más que agregar, y es que tenemos que darnos la oportunidad de conocer a las personas realmente para que dejemos de vivir también tan asustados de demostrar quiénes somos, ¿no? Que como usted dice, pues tristemente aún hay muchas personas que sienten miedo de ser porque otros los están juzgando.
¿A usted no le ha pasado que a veces le dicen, usted es periodista de qué? No, geek. ¿Y eso es qué? ¿Y eso cómo así?
Bueno, pero yo espero y aspiro que eso sea como desconocimiento, ¿no? Más que, porque es que a veces eso es muy paila, Bobcito. A veces se oculta la discriminación en supuesta ignorancia, pero realmente la persona lo está haciendo de mala clase.
De cabrón. Porque es que, claro, si usted dice que usted es periodista político o usted es periodista, no sé, musical, hasta, bueno, se la creen, pero cuando usted dice periodista geek o friki, entonces, ¿qué? Se fritó este periodista, hijo de madre. Bueno, pasa, a todos nos pasa, y yo sé que ustedes que nos están escuchando están recordando las veces que les ha pasado en su familia, y sé que en sus amigos que los han discriminado por ser frikis. Frikis mortis, Carlitos, ¿qué más tenemos para decir de esta joya que yo quiero preguntarle, ¿fue su mejor temporada o usted cree que hay otras atrás que pueden superar esta? Las primeras son muy buenas, ¿no? Pero no sé si pueda superar de pronto la primera que fue tan impactante a esta.
Y es difícil, ¿sabes? Es difícil, aunque la verdad es que la última temporada tiene unos personajes en un nivel muy alto, entonces si algo está empatada con la primera probablemente. Y mire que no hemos mencionado Eleven, que es un personaje clave en toda la historia. Me gustó también lo que pasó con Eleven. Me gustó que cuando está con Papa y él ya está a punto de morir, él trata como hasta último minuto de justificar que era también bien come mierda. O sea, está bien, el man le ayudó a Eleven a recuperar los poderes, pero el man tenía unos códigos ahí éticos jodidos. Y él trata hasta último minuto y Eleven no cede. O sea, Eleven no lo perdona, no es como, no, oye, lo entiendo. No, ella sabe que el man se equivocó y no le permite redimirse. Y eso me gustó que no sucediera ahí como el momento romanticón innecesario.
Oiga, ¿sabes yo qué me pregunté? Una estupidez, cuando la metieron a la piscina de sal, ¿cómo no se le metió el agua a los oídos? Esa es una pregunta que me quedo ahí como, es que uno usted se sumerge en la piscina y lo primero que hay.
No, porque eran las gafitas de la caja.
esas gafas brutales. Ese momento ellos dos ahí, muy, muy, muy brutal, muy brutal. Pero venga, también tengo una pregunta para hacerle. ¿Le gusta la pizza con piña?
Sí, a mí sí. Yo a mí sí. ¿A usted no?
Me encanta, yo solo como pizza hawaiana.
No, es muy rica, la pizza con fruta es rica. Pero yo siento que es una cosa tal vez más europea, donde no se ve como tan bien. A mí me pasó alguna vez también que es una costumbre muy occidental comer pan con pasta. En realidad en Italia no se come tanto pan con la pasta, se come harto pan, pero no en conjunto con la pasta.
Vea, sí, esas cosas como curiosas, pero bueno, yo creo que a casi todos nos gusta la pizza hawaiana. No sé por qué a ellos no.
O Oiga, y hay cositas ahí que quedan como inconclusas. No sé qué va a pasar con Nance, Steve, y ahorita olvido el nombre del hermano de Will, pero no sé ahí qué va a pasar, porque no lo resuelven. Pero ya pareciera que hay nuevamente química entre Nance y Steve.
Yo creo que ahí la solución es que uno de los dos muera, que creería que es el hermano. Y ella queda sola, entonces el man aprovecha. Porque es que no sé, o sea, ella también se nota que quiere al man, ¿no? O sea, pues al hermano, ¿no? O sea, no sé, me pareció a mí, me dio esa impresión, pero...
A mí me gustó que la serie no cae de lleno en las obviedades. O sea, era fácil que terminara con diciéndole como, no, ya no más. No, ella no puede. Lo que usted dice, tiene una mezcla de sentimientos que hace que uno diga, estos personajes son reales.
Sí, obvio, por eso es que nos identificamos tanto, porque nos vemos reflejados allí en un montón de cosas.
Y Max, hábleme de Max, que siento que tal vez es un buen timing para haberlo hecho, que desatar como ese poder de Eleven de revivir a alguien, es buen momento porque ya solo queda una temporada, pero uy, no sé qué va a pasar con eso. Obviamente no quería que muriera Max, pero ahora quedamos ahí en un limbo en el que no sabemos qué pueda pasar con el personaje, ¿no? ¿Quedó con alguna conexión al Upside Down? ¿Cómo será ahí la cosa? Porque vea que también a Will, que tengo un poquito de miedo de eso, que el personaje vuelva a caer en los mismos tropos de siempre, pero Will dice como otra vez se coge el cuello y como lo siento, ¿no? Entonces ahí no sé si estos dos personajes van a quedar como con conexiones a Vecna o qué.
Yo creo que ya puede quedar con problemas porque es que no tuvo una fractura, Carlitos. Una fractura sencilla, o sea, los brazos y las piernas le quedaron torcidas. O sea, estuvo a un paso de que quedara el cuerpo vuelto mierda, como quedaban los otros. Y hasta los ojos.
Y murió. O sea, duró un tiempito muerta.
Pero no, o sea, recuperarse de una fractura humanamente, viendo que la serie también es verosímil, como ya lo hemos hablado, pues no creo que quede, pues... No sé si la recuperación. Por ejemplo, mi hija me estaba diciendo, están diciendo que la serie va a empezar 3 años después. Y yo, pero ¿por cómo? Si para eso dejaron ahí abierto, o sea, todos al frente del pedo. ¿Cómo van a pasar 3 años después de ese pedo, de ese portal ahí abierto? No sé, a mí me parece que eso tendrá que ser ya, porque la intención de la temporada, pues, al finalizar de esa forma, pues creo que es esa, ¿no? En las temporadas anteriores como que todo terminaba bien, como que supuestamente, ¿no? Pues por ahí dejaban el guiño de un vientecito que pasaba o alguna cosa, pero esta vez fueron muy, muy frenteros y creo que la serie tendrá que continuar casi como si, como pasó con Lois, Superman and Lois, que terminó esa temporada y la segunda siguió casi como si hubiese seguido ahí, o sea, hubo más como una para en tiempo. No sé si usted ha escuchado de... ¿Cuándo va a volver?
Eso le iba a decir, metámonos con esa curiosidad de Zoe, que es la curiosidad de muchos, y le voy a contar, por ejemplo, una cosa que dijeron los Duffer para The Wrap. Dijeron, es el final de la historia, vi a ejecutivos llorando, a quienes nunca antes había visto llorar, y fue salvaje. O sea, como que ya contaron algo de lo que va a ser el final. Y no tiene que ver solo con la historia, es el hecho de que, Dios mío, esto que ha definido muchas de nuestras vidas, esta gente de Netflix que ha estado con nosotros desde el principio, 7 años ahora, es difícil imaginar que el viaje llegue a su fin, dijo él, ¿no? Dijo, no necesariamente todo el mundo lloró porque vayan a morir muchas personas, sino porque obviamente pues es el fin de un viaje muy grande. Stranger Things es una serie que marcó como tal la industria del streaming, especialmente obviamente a Netflix. Y lo que se especula es que podría salir para 2024 o 2025, que se van a demorar un poco en tener la lista. Ya dijeron que van a sentarse a escribir, creo que a partir de unos cuantos meses, pero este año van a empezar a escribirla. Pero es una serie que se demora, ya para la factura que está manejando, es una serie que se demora. Y está bien, yo la verdad no tengo afán, si van a contar algo tan bueno que se demoren. Se tiene pensado, obviamente esto puede cambiar, no nos vayan a echar la madre, que la lancen toda de una. Ahora, viendo que les funcionó de mantener el hype, es probable que la dividan, pero los Duffer dijeron inicialmente está pensado que se mande toda de una.
Bueno, yo creo que en 2 años los chicos que están ahora crecen un montón, o sea, en 2 años pues será ya una adolescente, mutante. que también le gusta la pizza. Entonces, sí, eso marca unas generaciones porque pues ella ha crecido con eso. Y a veces uno no calcula cómo se conecta uno con los personajes así de brutal. Y eso lo digo es porque recordé cuando fuimos a ver, no hace mucho, esta última de Spider-Man y yo no podía creer sobre cómo lloraba cuando salió Matt Guire. Y claro, después le pregunté por qué y es que ya creció con él, ¿no? O sea, fue ese primer Spider-Man cuando ya era una niña de 4 años, lo vio y hoy en día tiene 11. Entonces, claro, le da un montón de nostalgia a ver pues que vuelva a aparecer. Y sí, yo creo que ahí es un flechazo a la nostalgia. Y está muy chévere, Carlitos. Quiero contarle como dato curioso que en la Comic Con, el domingo, fui a buscar cosas de Stranger Things y estaba agotado todo en la Comic Con. O sea, quedaban rezagos, o sea, pero no había nada, o sea, usted preguntaba por una camiseta, por cualquier cosa, ya no había ni, habían para llaveros, cualquier cosita pendeja, pero decían en todo lado que se había agotado, o sea, que la fiebre, digamos, de la serie es bastante alta, a todos, inclusive usted, Carlitos, tiene la camiseta, y bueno, pues yo creo que esta fiebre, pues, es bastante alta por la serie, muy bacano, me alegra mucho que salgan estos productos al aire, eso me complace un montón.
Oiga, mire que vi por ahí un reel de unos muñecos, no sé de qué marca son porque no es una marca conocida, o bueno, por lo menos no era conocida para mí, unos muñecos muy bonitos, chiquiticos, como que vienen en bolsa de Stranger Things, también por ahí vi que salió una edición especial de un Funko de Eddie Manson en el solo de la guitarra, un poco caro, pero tremendo, tremenda, tremendo, o sea, ahí sí sacaron muchas cosas muy bacanas. Y un detalle que le cuento, en Bogotá se hizo una experiencia especial, recrearon la casa de los Krill cuando fue el lanzamiento de la serie y allí estaban dando la pizza y la cajita de la pizza yo me la traje para la casa, ahí la tengo, con la que hacen las gafas, porque obviamente pues es un recuerdo muy bacano.
Sí, y hay que aprovechar esas experiencias VIP, pues que obviamente lo dejan a uno ahí como con el hype elevado. Carlitos dijo extra micrófonos que a los 10.000 seguidores rifaba la caja.
No, esa caja, yo esa caja con el tiempo de verdad que se vuelve un detalle bonito. Oiga, hablando de detalles, contemos que Spotify también se hizo un buen cabezazo y es que si usted pone en el buscador Upside Down, le bota la lista de reproducción que lo salvaría a usted de Vecna, o sea, el algoritmo le bota a usted cuáles son las canciones favoritas. Eso me pareció también un cabezazo de Spotify.
Chévere, chévere. Yo creo que ese tipo de detallitos elevan mucho más el hype. Y me voy a ir a Spotify después de terminar de grabar este podcast para hacer ese ejercicio que no sabía que lo tenía la plataforma. Me parece muy bacano. A ver qué me arroja. Por ahora me voy a arrojar puro death metal.
Hay que hacer el ejercicio y publicamos la imagen en la banda, ahí para ver, revelar cuáles son nuestras canciones.
De una, que sea un trato. Carlitos, yo pues me siento una vez más, como decía, muy satisfecho porque digamos que en esta cantidad de series pues hemos estado grabando los otros episodios. Estén muy pendientes que va a salir Kenobi muy pronto en el capítulo donde vamos a hablar con spoilers de todo lo que pensamos de esta serie. Y ahí hemos estado grabando, entonces cuando me siento que salí como tan denso de esa grabación y sentir que, como que uno habla de este tipo de productos es muy chévere. También lo dije en una anterior reacción, hablamos de The Voice, vamos al día de hoy que la estamos grabando y está también increíble. También esperen esa reacción que va a estar, esa sí que va a estar explosiva, así que estén muy pendientes, Carlitos, porque, mejor dicho, nos venimos con toda en julio.
No, contemos una infidencia y es que nos ha tocado maratonear lo que no está escrito porque está saliendo mucha cosa. Y digamos, hoy hemos grabado, hoy hemos hecho de todo. Hemos grabado reacción de una serie que ya van a saber. Fuimos a ver Thor Love and Thunder, hicimos reel de eso y ahora estamos grabando acá. Esto realmente, Ojalá que la banda siga creciendo para que un día nos podamos dedicar full a esto y van a tener los episodios, mejor dicho, el mismo día. Así que su apoyo es fundamental. Compartan el podcast, escriban, cuéntenle a sus amigos, que eso nos sirve un montón. Y me voy a despedir, Bobcito, agradeciéndole que haya sacado el tiempo para que estuviera acá. Bueno, lo dejo primero que me quiere decir algo.
Sí, lo dejo para que despida bien, pero hoy en especial quería volver. Siempre me gusta, digamos, periódicamente mandarle un saludo a la gente que nos escucha y rápidamente así a nuestro México lindo, que ahí les enviamos un abrazo gigante número uno. Colombia, Chile, Argentina, Perú, España, Estados Unidos, Brasil, Guatemala, Ecuador, Uruguay, Bolivia, El Salvador, Costa Rica, Paraguay, India, Nicaragua, Francia, República Dominicana y Alemania. A ellos, a cada de esas personas que nos escuchan en cada uno de esos países, gracias por estar ahí. Les enviamos un abrazo gigante y la banda, qué bueno que esté sonando en el mejor toque de su vida. Carlitos, con eso me despido. Lo dejo para que cierre el programa y nos escuchamos en El Lado Oscuro de la Fuerza Geek con Kenobi.
Claro que sí, Bobcito. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que llegaron hasta acá. Me despido con una frase del mismo Joseph Quinn, que interpretó a Dean Munson, que dice: en tiempos de adversidad, en todas nuestras vidas, necesitamos amigos, ya sea para ayudarnos a superar un momento difícil o para derrotar a Vecna. Nos encontramos en un próximo episodio de La Banda del Cómic. ¡Chao!